¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Les saludamos con muchísimo gusto desde el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Joe está al frente de los controles técnicos, como cada mañana de los sábados. Muchas gracias. Mi nombre es José Díaz Betancur y presento con mucho gusto a Raúl de la Cruz, también reapareciendo en cabina en el programa en vivo del sindicato. Raúl, ¿cómo estás?
Buenos días, José Díaz Betancur. Buenos días a todo el público que nos escucha que a través de este Checador. Radio Universidad, mi querida Radio Universidad, que bueno, después de 14 meses estamos con ustedes. Obviamente la pandemia no nos permitió estar aquí en la cabina y bueno, pues tuvimos que darle el espacio, bueno, ceder del espacio al programa que se estaba realizando, por cierto, muy bueno, precursor de la pandemia de coronavirus a través de los canales del sistema universitario de radio y televisión. Pues ya estamos aquí, sí, Pepe. Sí. Estamos en espera de nuestra invitada. Esperemos que llegue en cualquier momento porque seguramente tendrá muchas cosas muy interesantes que platicarles.
Sí, desde luego, ya que destacabas el tema del programa de la pandemia que ocupó este horario durante todo el tiempo que señalabas, pues es cierto, lo hicimos también patente en el programa anterior, la capacidad de reacción del Canal 44 y de Radio Universidad del maestro Gabriel Torres en ir de inmediato hacia el tema del coronavirus. Recordemos que un par de semanas antes habíamos tenido aquí al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y él ya nos decía aguas. Oh, doctor, aguas. Pero si está en Europa, está allá en Asia, no, cuidado.
De que va a llegar.
Así dijo
el doctor.
Y entonces pues vino, y bueno, también en ese inter vino este programa que ocupó este horario, y agradecemos muchísimo pues a quienes tomaron en cuenta esa emisión y que pues a través de nuestra presencia, digamos, solidaria con el horario, pues permanecimos de alguna manera.
Bueno, pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarles a María Gómez Rueda. Bueno, ella pues la conozco, es compañera del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, por supuesto egresada de la Universidad de Guadalajara, odontopediatra, ¿verdad?
Así es.
María, un gusto tener la oportunidad de que estés aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Ya estos últimos días de campaña, ya no quiero ni levantarse, pero con todo el ánimo.
Ya te acabaste los tenis.
Los tenis, la voz, pero llena de amigos, eso sí.
Eso es lo más importante, ¿no, María? Que tengas la oportunidad de interactuar con la ciudadanía, de conocer sus necesidades, de conocer pues todo lo que hay en este municipio, amplio municipio. Hay que decirles que ella es candidata por el partido Hagamos, a la presidencia municipal de Zapopan, un municipio de contrastes.
Muy María, desigual.
¿Te diste cuenta cómo allá en la indígena, en Valle de Guadalupe, no llegan ni siquiera los periódicos?
Valle de los Molinos, Valle Real, lleno de contrastes el municipio. Sí, pues uno de los grandes retos que tenemos en los gobiernos o quienes aspiramos a gobernar nuestra ciudad es justamente buscar esas estrategias para ver cómo le hacemos y cómo nos organizamos para reducir las desigualdades. De verdad, sí está súper marcado. Sí, en Zapopan bien se dice que es el municipio pues donde hay mayor cantidad y porcentaje de Producto Interno Bruto, donde hay pues mayores empresas nacionales, transnacionales que invierten, pero también pues se nota, como bien lo dijiste, Raúl, los contrastes. Tenemos Valle Imperial, tenemos Valle de los Molinos y tenemos por el otro lado Valle Real. Entonces sí hace falta ver cómo nos organizamos, hacer lo que nos toca para poder acercar oportunidades a todas las personas, para que nadie se nos quede atrás. Y si va a crecer nuestra ciudad y si vamos a presumir que es la mejor ciudad del mundo, pues hacerla con pisos parejos.
¡Ah, qué bueno que dices de pisos parejos! ¡Híjole! Ahorita platicamos de eso porque he tenido la oportunidad de hacer el monitoreo durante toda la campaña. Toda la campaña, en todos los medios de comunicación, sobre todo los convencionales, los impresos. Híjole, y la verdad es que tienes toda la razón, no hay pisos parejos.
¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Yo me he puesto unos, bueno, me ha dado hasta pena, tristeza, coraje, puro sentimiento malo después de ver cómo nos excluyen a los nuevos partidos políticos y a las mujeres en los medios de comunicación.
En especial. Mira, durante todo este proceso hay un candidato que incluso está abajo de ti en la intención de voto. Y diario, no hay un solo día que no le publiquen una nota en un periódico local. Y dices, ¿cómo es posible? Ayer, por ejemplo, el cierre de campaña del partido solamente se publicó en dos periódicos.
Órale.
En dos periódicos. O sea, pero no fueran del candidato oficial, apareció en todos. Pepe Tinsaga.
Sí. ¡Órale! Bueno, pues me dejan anonadado con él todo esto, pero pues es la verdad, ¿no? Y al candidato que te refieres, pues no levanta, finalmente no levanta, y la información se queda en el mismo capítulo de desigualdades que ya señalaba María, porque, bueno, pues la información no fluye, no está en parejo. Y para el número de personas que sí chequé tú en tu monitoreo precisamente, ¿sí? Para el número de personas que acudieron al cierre, pues es una nota, es una nota significativa.
Claro. Sí, a mí me ha tocado, bueno, desde que comenzamos la contienda electoral, el primer gran foro que se convocó, lo convocó el ITESO.
Sí, ahí estuve.
Ah, pues sí, nos vimos.
Sí, por supuesto.
Y fue un foro convocado por un tema de rentabilidad electoral, invitaron a los punteros, a quienes ellos hacían cálculos de que iban en los cuatro primeros lugares.
Aquel famoso encuentro donde hubo discriminación, ¿verdad?
Exacto, la agenda impostergable.
Sí.
Y bueno, ya me organicé junto con otras candidatas para poder salir a decirles que no era justo que si éramos 13 candidaturas compitiendo para el mismo cargo, se nos dejara fuera así nada más porque ellos piensan que así es lo correcto. Y bueno, logramos que nos invitaran, logramos que el ITESO cambiara su convocatoria, nos invitó a todas las candidaturas, de repente nos dicen, no, y es que son muchas, la gente se enfada. Pues esas somos, ni modo. Tiene la democracia y los medios de comunicación y las reglas electorales, las leyes de nuestro país son bien claras y tienen que ser espacios plurales, imparciales, con igualdad, en donde nos inviten a que nos escuchen la mayoría de las personas. En ese sentido, pues, ¿para qué haber partidos políticos chiquitos y nuevos si siempre, de todos modos, le van a dar toda la apertura a los partidos grandes?
Mira, María, tanto Pepe como tu servidor ya tenemos muchísimos años en el periodismo. Hemos vivido diferentes procesos electorales y nunca en la historia había sido tan desigual como en la actualidad.
Sí.
Nunca. O sea, periódicos chiquitos, periódicos grandes, periódicos, radios chiquitas, radios grandes, televisoras, le daban cobertura a todo.
Parejita.
Todo parejo. Bueno, ya posteriormente llegaron los vicios, te doy espacio, tienes que soltar una lana.
Claro.
Y eso.
Pues yo diría que es como una especie de cinismo, ¿no? Ya de plano.
El silencio se vende.
Porque ya es. Antes lo que era una gran cualidad, que era se competía, porque al final de las campañas y al final de la elección, algún medio de comunicación destacara por haber precisamente brindado suelo parejo a todos, y con sus estadísticas demostrar que había cubierto a todos con el mismo espacio, con el mismo espacio en la prensa, con el mismo número de palabras o con el mismo tiempo en la radio, y era como una medalla que nos colocábamos los medios. Viera, nosotros sí cumplimos, aparte, y cumplimos con todos los candidatos. Y
órale,
hoy no.
Y ahora no.
Hoy no.
Qué interesante.
Y aparte, María, el staff de reporteros decían, tú te vas a ir con fulanito, tú te vas a ir con perenganito, incluyendo de otras fuentes de información.
Órale.
Por ejemplo, a mí en deportes me encargaban cubrir candidatos y andar con él y sacar nota diaria.
Órale.
Y en las elecciones estar allí en el centro de donde se llega todos los resultados, estar ahí al pendiente, todo. O sea, era totalmente distinto como ahora. Yo casi estoy seguro que tú no tuviste un reportero de guardia.
No, claro que no. Al contrario, ahí andábamos buscando entrevistas para que pueda salir alguna nota de una propuesta que consideramos importante. Y sí, la verdad es que sí hay mucha, pues, hasta discriminación, injusticias, o sea, va en contra de la legalidad. Está escrito en la Constitución cómo deben ser las contiendas, los procesos electorales, de la democracia, en las leyes electorales. Y a pesar de eso, bueno, pues la gente anda haciendo lo que
según
lo que
el IEPC y el INE en sus estatutos, bueno, tienen que acudir todos, ¿no?, a un debate.
Sí, pues uno de los principios básicos de la democracia, pues es eso, la imparcialidad. Uh-huh. Y el INE y el IEPC deberían de asegurarse que así suceda, que se abran espacios pues igualitarios para todas las candidaturas, para todas las ideas que somos. Yo hice una reflexión el otro día en mi Twitter, al final alguien puso un tuit en donde decía que qué bueno que no habíamos sido invitados al debate de los partidos chiquitos y que qué bueno que Mural no se dejó amedrentar por los partidos chiquitos. Yo dije, órale. Pues los partidos grandes de hoy empezaron siendo partidos chiquitos, entonces en esa lógica, ¿cómo esperan que haya otras opciones de votos o de equipos y de partidos en Jalisco si los medios de comunicación no ayudan a que se crezca?
Bueno, y también hay que reflexionar que si alguno de esos partidos que hoy participaron, digamos, cupularmente y que presuntamente son grandes, pues realmente sus últimas votaciones no han sido grandotas.
Exacto.
O sea, realmente no tienen para qué decirse grandes.
No, y también
porque sus resultados no han sido.
También, y si hacemos un análisis profundo, yo cuando fui jefe de un periódico, director de un periódico, me daba cuenta quiénes tenían circulación y quiénes no.
Uh-huh.
Entonces, y me di cuenta ahora con los debates de los periódicos, la audiencia que tuvieron, y no, o sea, es ridícula, verdaderamente. La última que hicieron en ese periódico que mencionas, había 1,500 usuarios.
O sea, ¡claro!
1,500 usuarios, o sea, tú decías.
En las encuestas y esto, ¿no? También.
No, en las encuestas ya, pues, fueron creciendo. 15,000, claro. Fue hasta lo que llegaron. Yo tengo más de 25,000 en mi página.
Claro.
De suscriptores, entonces dices, ¿de dónde sacan? ¿Por qué se le da tanta importancia?
¿Verdad?
A estos medios. Yo tengo la plena seguridad que cuando tú tuiteas o cuando publicas en el Facebook, tienes más audiencia, sí. Pero mucho más audiencia.
Y además hoy los periódicos pues no rebasan más allá de 15,000, ¿verdad?
No, lo que estamos hablando no llega ni a 10,000. Mm. ¿Qué te iba a decir, Pepe? Los números telefónicos para que le marquen a María.
Sí.
Y para irme yo a atender los números telefónicos, porque ya llegó nuestro compañero y amigo Beto Becerra, quien también es el conductor de este programa.
Muy bien, vamos entonces a hacer esta pausa y los esperamos en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que ustedes se comuniquen con Raúl y desde luego con María, y o también cualquier asunto o tema que tenga con nosotros en el checador, los esperamos enseguida.
Yo solamente tengo una pregunta que formularte, hoy de hecho lo escribí en mi columna, uh-huh. Sobre, a mí lo que me interesa mucho, María, y tú lo sabes como profesional de la salud, ¿cómo está la mortalidad en México con relación a las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades isquémicas del corazón? ¿cuál es el contrapeso para ellas? Por supuesto que la actividad física,
la prevención,
y el deporte,
sobre
la
todo.
Prevención, pero para ello hay que hacer actividad física y deporte. No he escuchado, no he visto, no he leído una propuesta congruente, objetiva, pero sobre todo aplicable, no le digo en tu caso, de todos los supuestamente candidatos,
claro,
sobre, relacionada con esto. Ahí te lo dejo en el tintero para ver si lo podemos. Vamos a ir a la pausa para irme a los teléfonos.
Vamos a la pausa hasta la media hora, así que si quieres...
voy para allá,
vamos
a
hacer
los teléfonos.
Este relevo para que haya quien atienda los teléfonos, desde luego, y nosotros continuamos también con todo este tema. Pero dejó en la mesa esta pregunta, Raúl de la Cruz, dejó esta pregunta, pero no sé si en este momento tú...
Claro.
Puedas ya hablar de ese tema y recibir también a Alberto Becerra, ambos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos Hola, días. Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
María, qué sorpresa.
¿Cómo estás, Alberto?
Qué orgullo para nosotros tenerte aquí,
No, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a su espacio.
Oye, la estás rompiendo, Ya te tienen miedo, ¿no?
Ahí vamos, Me vieron joven, pequeña, sin experiencia, pero les demostré lo contrario.
Oye, no sabían, no sabían con quién se estaban metiendo. Es impresionante tu trayectoria durante toda esta campaña, tu crecimiento.
Sí.
Te veo muy enfocada, muy fuerte como candidata. A lo mejor los medios no te ven así, pero yo creo que hay un seguidor o muchas seguidoras que les has cambiado la vida con tu presencia. Y es bien importante recalcar eso, ¿no? Estás haciendo boom con los jóvenes.
Sí, pues es la intención. Al final, una de las misiones que yo tengo y que fue uno de los compromisos personales es dar voz en mi campaña, en esta aventura que empezó hace ya mes y medio, de dar voz a las personas que han sido poquito tomadas en cuenta, entre ellas los jóvenes, las mujeres, las personas con alguna discapacidad, o sea, las causas que nadie le hace caso en la política. A esas fueron las que decidimos en mi equipo y de manera personal, pues abanderarles y darles voz en esta contienda electoral que es, bueno, pues como dice la madre de todas las batallas, en Zapopan ahorita está el foco de todas las contiendas electorales de Jalisco, Zapopan y Guadalajara, y pues estamos cumpliendo la misión. De verdad que más allá de ver si ha cambiado alguien más con mi campaña, pues la primera que ha cambiado ha sido yo. Está bien chido, la verdad, ver tanta gente que está súper emocionada con la campaña, que se engancha, que la siente, que le apasiona, que sale a las calles a convencer gente porque de verdad cree en el proyecto. Y al final yo creo que eso es lo que hace que los proyectos crezcan. Nosotros no traeremos el dineral que traen los partidos grandotes, pero lo que sí traemos es mucho corazón y muchas ganas de hacerlo bien. Y eso es más potente que el otro. Entonces, por eso hemos estado creciendo muy bien, superando nuestras expectativas, la verdad. Y pues el resultado de la elección, estoy segura que nos va a sorprender. Hay mucha gente que está creyendo en nosotras. Aparte, también le hemos hablado a las personas que ya se cansaron de lo mismo de siempre, que son muchísimas personas. Y pues ese es el sector que estamos conquistando.
Impresionante. Hagamos. ¿Qué hagamos? El nombre mismo del partido, ¿no? Hagamos, no hicimos, no vamos a
no
hacer.
No voy a hacer, no yo hago.
No yo hago, hagamos.
Nos invita
hagamos.
A trabajar en equipo, en colectivo, pero es un llamado ahorita, o sea, para trabajar ya. Hagamos lo que queremos cambiar en la política, pero desde ahorita, y todos juntos. Y justo es uno de los objetivos de nuestro partido, quitar esas lógicas de gobernar solamente pues como con un mesías, ¿no? Vemos cómo el gobierno de la República, no hay decisión que no pase por el presidente de la República. Lo mismo con el gobernador. Y lo que nosotros queremos es hacer que la gente sepa que también tienen el poder de traer los temas y los problemas que se necesiten para poder trabajar en equipo y compartirlo. Por eso es, hagamos en equipo.
Hagamos en equipo. ¿Cómo ves, Pepe?
Bueno, yo creo que también habría que destacar aquí con María que ya hablamos de estos debates mochos, ¿no? De que finalmente
que invitan a unos.
Y,
a...
invitan a unos y a otros no los invitaron. Esto ya pasó, sucedió a lo largo y ancho de la campaña, ya estamos en las últimas, y eso nunca se arregló, nunca se, digamos, tuvo una reversión importante. Y creo que también otra cosa de las que habría que destacar es el tema de las mujeres, ¿no? Y no lo digo exactamente porque estés aquí y demás, sino que simple y llanamente la presencia de las mujeres candidatas sí. Ha sido nuevamente hecha a un lado, ¿no? Es evidente que no hubo una fuerza determinante en la participación de las mujeres. Lo que podemos destacar de las mujeres, y lamentablemente, por ejemplo, el asesinato de esta candidata en Guanajuato, y esas cosas son las que destacan, o el desplome de algunas candidatas, pero por ataques, por violencia, por degradación, por no invitarlas. Claro. Es decir, falta todavía muchísimo.
Sí, ayer, fíjate que me buscaron de la UNAM y del INE para participar en un estudio pues a nivel nacional sobre violencia política. Y muchas de las preguntas que me hicieron eran con base a ver qué opinaba yo sobre la violencia política, qué episodios había tenido de violencia política y pues dar como propuestas de cómo pienso yo que va a cambiar esta realidad con la que hoy nos encontramos. Y pues el contexto no está sencillo para nosotras. O sea, el hecho de que yo pueda estar ahorita participando como mujer joven en la política, en el municipio más importante de Jalisco, ya es una victoria de las luchas de las mujeres que me antecedieron, porque apenas hace 67 años las mujeres pudimos votar en México. O sea, antes ni siquiera nos consideraban como sujetas políticas en la Constitución. No teníamos ningún derecho, ni podíamos estudiar, ni decidir cómo vestirnos, nada. Y hace, pues apenas le pasó a la generación de mi abuela. Mi abuela fue la primera que pudo votar en México, de la primera generación que pudo votar en México. Y a esos años de diferencia que ya hemos ido conquistando derechos, digo conquistar porque aunque estén escritos nuestros derechos y aunque la Constitución diga que somos iguales ante la ley, en la práctica no es cierto. En la práctica pues hay muchas disparidades todavía. Y bueno, ahí hemos ido avanzando en las luchas y hoy que yo tengo este espacio, esta candidatura, pues es claramente un logro de todas esas luchas de las mujeres que me antecedieron y nuestro trabajo de las personas que de las mujeres que hoy estamos en mi generación luchando ahora, antes eran las sufragistas, ahora somos las paritaristas, luchando ahora porque haya condiciones paritarias, porque de verdad los espacios públicos y en política los espacios de toma de decisiones sean pues de manera igualitaria para llegar a una igualdad sustantiva real, pues ahora nos toca a nuestra generación aventarnos esas batallas, esas luchas y lo hacemos todos los días resistimos. No es un terreno pues que esté preparado para nosotras, la política. Nos preguntan que si nos da miedo hacer, a mí me preguntan seguido que si me da miedo, que si no me da miedo hacer política, y les digo que sí, pero es un miedo más. Las mujeres ahora, como está nuestro país, vivimos con miedo todos los días, de todo, hasta de decidir qué te vas a poner, si te subes o no al transporte público. O sea, a ver si no vas a ser una de las 11 asesinadas todos los días, víctimas de violencias. Y lo que les contesto es eso, digo, un miedo más, pues como dicen, una raya más al tigre y hay que echarnos para adelante porque vale la pena pues hacer lo que nos toca, como lo hicieron en su momento las sufragistas, para dejar espacios con mayor igualdad para que las nuevas generaciones pues ahora sí puedan encontrar espacios que ya sean pues amenos, que ya sean de verdad, que con mucho respeto, que no haya diferencias de trato por si eres hombre, si eres mujer. Y pues lo que hace falta es seguir insistiendo para con eso cambiar la cultura que hoy tenemos, que todo se adapte para que nosotras podamos tener seguridad de hacer política y no ser violentadas, porque
yo creo que, por ejemplo, ahora que citas todo esto de las paritaristas, pues resulta, Alberto, que como pasa en la casa, ¿verdad? O sea, tienen que trabajar, pero también tienen que llegar a trabajar a la casa.
Sí, doble trabajo.
Y ahora resulta que las paritaristas, pues tienen que hacer campaña, pero aparte tienen que hacer pronunciamientos en torno a la mujer, como este de Sayula, el que acaba de pasar. Por la,
pero lo
entonces,
acabamos de ver.
Entonces tienen que hacer campaña y aparte hacer otra chamba.
Aquí con María es el ejemplo claro de lo que estás hablando, Pepe. De repente, el tema de María, cuando la conozco como candidata, es la paridad, es la igualdad, ajá, la equidad, todo este rollo. Y de repente se convierte en defensora de la libertad de expresión, cabrón. Sí. O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo de repente le quitas el derecho para que lo exprese?
Pues es otra chamba, ¿verdad? Paritarista, luego libertad de expresión, mujeres, María, ¿no? Luego la campaña, pues no, man. Es mucho, demasiado. No,
pero
pues
muy bien, tú, María, que... muy bien, porque has sido una vocera muy importante para la libertad de expresión, no solamente para las mujeres, para los partidos pequeños.
Sí, de hecho, bueno, pues te digo que nos ha tocado resistir, o sea, como joven, bueno, es que traigo todos los contextos y todas las intersecciones que me hacen, pues, estar en una condición, sí, de discriminación, de vulnerabilidad dentro de la política, impensable antes que jóvenes pudiéramos participar en la política, porque el adultocentrismo de nuestra sociedad en la que estamos nos indica que como somos jóvenes no tenemos experiencia y no vamos a hacer las cosas bien, pero hemos demostrado lo contrario. Y la otra, ser una mujer en la política. Esas dos intersecciones me atraviesan y por eso se multiplican las desigualdades. Pero ante esas desigualdades siempre hay algo que decir. Y una de las premisas que tengo en mi vida personal es no quedarme callada ante las inconformidades. Y bueno, pues a pesar de que ahí de nuestro equipo, oye, sí, sal, sí, di, sí, no, a ver, con permiso, esto me pareció mal, y yo lo voy a decir y voy a alzar la voz por mí. Si se suman los demás, chido. Pero bueno, pues sí, he sido vocera de los partidos pequeños que a veces también como que no les mueve reclamar. No, pero
ellos cumplen, ¿no? A lo mejor.
Pero sí, yo no me he quedado callada, porque creo que eso es como la esencia que con la que me siento cómoda, y pues a seguirlo haciendo, defensora de lo que sea, pero de nuestra libertad primero, ¿no?
Sí, claro.
Pues yo creo que en esto que ya hablamos en el multitareas, ¿no? Que le ha tocado a la candidata, pues hay también, desde luego, yo creo que niveles y desniveles, ¿no? ¿Cómo son las diferencias en el tema de las mujeres de Zapopan? ¿Hay algunas, particularidades? Creo que ya empezaste con algunas cuando comenzamos esta conversación. O sea, las desigualdades de Zapopan naturalmente ya hacen que también las mujeres de Zapopan experimenten, desde la mujer que anda en las grandes plazas de Zapopan,
claro,
a las que en la zona rural de Zapopan, ¿verdad? No la sí, libran tan fácil, ¿verdad?
Sí, no, bueno, hablando del, como les dije, tema de las intersecciones, es una mujer con alguna discapacidad joven tiene ciertas características de vulnerabilidad y de discriminación alrededor de ella. Una mujer joven con alguna discapacidad y de una comunidad wixárika. Peor, tres intersecciones que tiene. Ahora, las personas que tienen, bueno, pues más privilegios, como lo mencionaste, pues tienen menores desigualdades. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente ver cómo integramos a todas esas voces que hoy tienen en Zapopan pues cargas de desigualdades sobre sus hombros durísimas, y lo que queremos es primero escucharles, primero saber, dependiendo de su experiencia, de sus vivencias, de su experiencia personal, qué es lo que se necesita para poder hacer políticas públicas, programas desde el ayuntamiento, para poder acercarles más oportunidades. Es lo primero que estamos haciendo, les he contado, han visto mi planilla, vienen conmigo personas que habían sido poquito tomadas en cuenta en política. Viene una chava de una comunidad wixárika, Anabel Candelario, una persona sorda, una joven sorda. Sofía tiene 20 años, viene también un representante de las comunidades rurales, Chava Arellano. Y bueno, un montón de jóvenes, un montón de mujeres. Y lo que queremos hacer es, pues justo darles voz, porque no han sido tomados en cuenta sus causas, porque lo que tenemos que encargarnos de hacer con los ayuntamientos es emparejar los pisos para que pues cada vez haya menos obstáculos para poder vivir una vida digna en nuestras ciudades.
Claro, sí, y Zapopan creo que es un reto importante, y pues ahí está María Gómez Rueda trabajando con ello. Vamos a ir a esta pausa. Ahora sí me indica Joe que tenemos que hacer la pausa de cada media hora acá en la programación de Radio UDG. Y regresaremos para atender la pregunta que dejó Raúl de la Cruz aquí sobre el tema deportivo, el tema del deporte, que es algo que la mayoría de los candidatos no han tocado, sí. Ni siquiera desaparece en su panorama electoral, en sus, digamos, en sus campañas, ¿verdad? En no sus programas importa, de gobierno.
No les importa, les vale.
Ya lo dijiste claramente. Vamos a esta pausa, regresamos, 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, para que ustedes nos llamen. Gracias.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que sé.
Bueno, regresamos al checador. Gracias, Pepe. Tenemos algunas preguntas para María. María Guadalupe Nájar felicita a la candidata por su valentía. Arturo Delgado felicita al programa por su regreso y a la invitada por sus propuestas. Martín Lozano pregunta a María sobre la inseguridad en Zapopan. ¿Qué propone?
Bueno, vámonos por partes. Vámonos. Entonces,
¿le seguimos?
María Guadalupe, ¿le sí. contestas esto de seguridad?
Va. Okay. Saludos a todas las personas que nos escribieron y sobre el tema de seguridad, les quiero platicar cuál es nuestra visión y qué es lo que vamos a proponer en Hagamos. Primero, sabemos que el tema de seguridad es un problema estructural y muy complejo, que no lo vamos a resolver nada más apostándole a aumentar el número de patrullas, el número de policías, el número de cámaras de videovigilancia. Es importante y es necesario para cumplir los criterios que nos marca la ONU para cubrir al porcentaje de población
más,
que somos.
Y más dinero. Uh-huh. Sí.
O sea, sí es importante hacer fortalecer a la policía, a las cámaras, el sistema de videovigilancia, pero hay que apostarle también, del tema que hablábamos, a reducir las desigualdades y buscar las formas en las que prevenimos el delito y la violencia. En este tema de seguridad, bajo esta premisa, queremos crear 20 centros comunitarios en las colonias que tienen mayor índice de desigualdad para poder acercar, sobre todo, a las nuevas generaciones, a las niñas, niños, jóvenes, acercar por medio de estos centros comunitarios, permear la cultura de la paz, tratar de acercar oportunidades en el deporte, en la prevención de la salud, de las adicciones, también observar el tema de salud mental. Ayer escuché una frase que me parece muy prudente. Dice que después de esta pandemia por COVID-19 viene una pandemia por salud mental, y lo creo muchísimo. Hay que poner mucha atención en el tema de salud mental. Poder acercar guarderías también, ahora con el recorte de las guarderías que hubo del gobierno federal, pues hace falta poder acercar esas herramientas, y es una de las opciones que tenemos, de los objetivos que tenemos para los 20 centros comunitarios. Y además queremos a la par poder capacitar de manera permanente a policías en temas de derechos humanos, cultura de paz y protección de los derechos de las mujeres, perspectiva de género, para poder lograr tener una policía que sea más cercana a la ciudadanía, reconocer a los buenos elementos y sancionar a los elementos que no nos representen, que no representen nuestros intereses. Y a la par, también brindarles condiciones dignas de trabajo a las y los policías. En mi planilla me acompaña una mujer que es policía, ex policía del estado, Angie Magdaleno, y ella lo que me cuenta es eso, que necesitan, pues que son primero humanos trabajando, que tienen familias, que tienen un horario, que tienen a sus hijos en las escuelas, y bueno, pues hace falta generarles condiciones dignas de trabajo. Y bueno, por ahí va nuestra propuesta, apostándole a reducir desigualdades y a prevenir el delito y la violencia.
Guillermo Casillas felicita al programa por su regreso, dice, voy con Hagamos. Juan Carlos González pregunta a María, ¿qué va a hacer para crear espacios deportivos? Porque hay más de 30 años sin que se construya una unidad deportiva en Zapopan. Le seguimos, ahorita no la respondes. Tania Paloma Yáñez felicita a la candidata, mi voto va por ella. Fernando Camarena, te desea mucha suerte, María, y se congratula por el regreso del programa. María Guadalupe López felicita a María, que se siente bien representada. Urizqui Héctor Pérez González es el muchacho que ayer, después del cierre de campaña, te dijo que estaba muy bonita tu funda de tu celular.
Ah, claro que sí, hasta me explicó su apellido. Su nombre es
Urizqui Eder Pérez González.
Ya, saludos a Urizqui.
Y te pregunta dos cosas. ¿Cuál será tu plan para la reactivación económica en Zapopan? Uno. Segundo, ¿cómo vas a combatir la gran desigualdad que existe en el municipio? Sobre todo en los extremos que habíamos en los contrastes. Ahorita le respondes. Luego, Roberto Maldonado te pregunta, ¿qué vas a hacer por las personas de la tercera edad, porque solamente hablas de los jóvenes?
Claro, también hay
planes. Beatriz Martínez, de Villas de Guadalupe, se queja de que no hay agua. Dice, oye, pues por favor, si llegas a la presidencia, pues ayúdanos con eso.
Claro. Sí.
Y finalmente le saludo a mi amigo Nicho Hinojosa, que nos manda un saludo desde la ciudad de Monterrey.
Saludos. Estamos escuchando las canciones de Nicho Hinojosa.
Gracias. Adelante. Bueno, pues algunos pendientes, María.
Muy bien. Bueno, pues para responder de los puntos aquí que anoté, estoy de acuerdo que en Zapopan necesitamos, y es una de las, puedo aprovechar la respuesta para la pregunta que hiciste, Raúl, para poder, bueno, por medio del deporte, para poder apostarle a reconstrucción de la comunidad, a reconstrucción del tejido social, prevenir las enfermedades. O sea, al final, lo que nos trae la promoción del deporte y poder hacer actividades que puedan involucrar a todas las personas a activarse es más positiva en todos los sentidos, en el tema de salud, en el tema social, que lo demás. Y es cierto que no ha habido estrategias muy claras para que haya actividades para invitar a la gente a recrearse, a entrarle a participar en cualquier deporte que les guste. Hoy me he encontrado en colonias que me dicen las mamás, o sea, en colonias con varias desigualdades, que me dicen las mamás, que lo que ellas quisieran para sus hijas es que, por ejemplo, hubiera una escuela de ballet que no le cobraran tanto, porque como a la niña le gusta el ballet y al niño le gusta el ballet, pues representa pues un montón de lana llevarla a que tenga clases privadas. Entonces, una de las responsabilidades que debemos de coordinar esfuerzos, tanto en lo municipal como en lo estatal, es garantizar para que todas las personas, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, puedan tener acceso a todos estos servicios, pero pues ahora sí que gratis, ¿no? De manera gratuita. Las unidades deportivas. Sí, el Comude remodeló muchas en este periodo de gobierno, pero hace falta, además de remodelarlas, además de volver a recuperar los espacios, pues que haya estrategias claras. Los chavos de la prepa 9, el otro día que fui a platicar con ellos, me dicen, pues aquí tenemos la unidad, la están remodelando, pero nos gustaría que hubiera ligas de fútbol que nos inviten a que de verdad podamos invertir nuestro tiempo en esto. Porque sí, está la unidad, bonita, la arreglan, bla, 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 pero no hay ligas a donde se les puede invitar lo mismo. Si quieren ellos participar en algún partido, en algún equipo, tienen que inscribirse a un club y eso cuesta. Les es más fácil irse para el otro lado del mal. Entonces, pues todo nuestro compromiso en estas actividades deportivas
en
para
esos temas deportivos, ¿verdad?
Prevenir. Yo creo que la también salud y
en muchas colonias lo que hay son escuelas de, pues, de baile en general, ¿no? Algunas son de rap, en algunas son,
sí, es que una en actividad realidad, lúdica muy padre. Lo que yo te preguntaba es que no se necesita una gran inversión para motivar a la gente a que haga actividad física.
Claro. Sí.
A lo mejor con un programa bien establecido, aplicable, en tu propia casa puedes hacer actividad deportiva. Sí, barriendo, claro. Trapeando, subiendo, bajando.
Con un video de YouTube.
Con rutinas, subiendo, ¿no?
Bajando
rutinas,
escaleras. Rutinas. Yo también siempre me quejo por la construcción de las ciclovías. No porque sean malas.
Porque no se consultan, ¿no?
No, ándale, Simón, porque no hay una cultura del uso de la bicicleta,
claro,
como un vehículo de transporte. No hay.
Claro.
O sea, las construyen porque las construyen y muy poca gente las usa. O sea, todos nos damos cuenta, como además no es necesario poner tantas de esas cocodrilos.
Claro.
No es necesario, pues es una inversión.
Las quesadillas, ¿verdad? Que ponen ahí también. Oye, Raúl, yo quisiera aprovechar estos minutos,
sí,
para ahora que esta María citaba todo el tema de la libertad de expresión, lo que ha ocurrido dentro de las campañas, lo que haya emprendido como una tarea todavía adicional a su campaña política, el tema de refrendar aquí la solidaridad, y sé que lo va a hacer conmigo, para Gloria Reza y para Josefina Real,
sí,
Ramírez,
por supuesto,
que en esta campaña resultaron, digamos,
amedrentadas, amenazadas, sí, violentadas, que en realidad es otra de las situaciones que están padeciendo muchos periodistas, pero sobre todo de los candidatos prepotentes.
Así es. Claro. Y en este caso, siendo mujeres las dos, ¿verdad? Pues también todo nuestro apoyo y solidaridad como gremio, porque esto no se puede permitir, no se puede solapar.
Claro, claro. ¿Verdad? La libertad de expresión debe, sí, ser defendida siempre.
Pues en México, según las estadísticas de periodistas asesinados y asesinadas por bloquear la libertad de expresión, nos hacen ser el segundo peor país para hacer periodismo en el mundo. O sea, estamos arriba de nosotros, nada más hay países en conflictos bélicos, y eso es una cosa súper grave, y lo que más asusta es la poca seriedad con la que se toma el presidente de la República el tema.
Y el gobernador, María.
El gobernador. Y el propio gobernador.
Acuérdate que lo que declaró, que dijo que la fiscalía estaba cooptada por la, claro, delincuencia. Y lo que se me hace sospechoso, que el candidato va y se queja ahí. Y nuestra compañera, y presenta una denuncia ahí. Y nuestra compañera Josefina Real va y presenta la denuncia, pero ante la PGR, pues, federal.
Sí, pues sí, porque, bueno, pues de infiltrados, claro, a infiltrados, pues mejor calarle. Oye, ya nada más también aprovechando tu presencia, quiero recordarte que mañana es el 47 aniversario de esta radio, que fue fundada en 1974. Entonces habrá una producción especial a lo largo de todo el día, en donde van a aparecer, fragmentos, participaciones seleccionadas de muchos programas de Radio Universidad, incluyendo El Checador, desde luego, y otros muchos queridos programas.
Ahí así va a salir el Beto.
Así que, pues hay que recordar con esto para el público lo que ha sido
yo creo que
la historia de
María
la radio.
Todavía no nacía cuando nosotros comenzamos.
Desde luego que no.
Porque es joven.
Sí.
Nosotros somos precursores del sistema de noticias de Radio Universidad, gracias a la iniciativa de Carlos Ramírez Powell, de José Díaz Betancourt, de Jaime Barrera, de Gerardo Rico.
Súper bien.
Ellos, con tu servidor, fuimos los que iniciamos el sistema de noticias, cuyo proyecto era precisamente llegar hasta la televisión. Entonces, nosotros sentamos las bases, nosotros dimos la catapulta cuando aquel movimiento del 94, que cuando quisieron destituir a Raúl Padilla López, la anterior organización estudiantil que manejaba a los estudiantes. Y de ahí, o sea, gracias a la información que surgió en ese entonces del noticiero, pues se colgaron todas las demás emisoras. Y bueno, ya pusimos en el mapa Radio Universidad, porque en el dial pues prácticamente no aparecía.
¡Órale!
Y bueno, nosotros somos precursores de las transmisiones. Nosotros fuimos los primeros en iniciar transmisiones a nivel celular, con unos cajonzotes así.
Unas pañaleras. ¿Eh?
Pañaleras. ¡Wow! Entonces, pues nos congratula. O sea, en Radio Universidad en estos 47 años tenemos mínimo 30 años, Pepe. Sí, ¿verdad? 30 años.
Sí. Uh-huh. Así es.
Detrás de este micrófono. Entonces, yo felicito a quienes han mantenido en el aire a esta emisora. Felicito a todos y cada uno, los que ya se fueron. Nuestro sentido pésame, porque ha habido muchos que se fueron. Incluso la misma pandemia nos los quitó. Pues a todos ellos elevar una oración para su eterno descanso. Y para todos los que están aquí, pues síganle, porque sí, es un reto.
Defender ese espacio de libertad.
Así es.
Un abrazo a todos los compañeros de Radio Universidad de Guadalajara por el día de mañana. Y bueno, pues estamos juntos, ya superamos la pandemia de alguna manera y seguimos adelante en esta gran historia de la radio universitaria. Gracias, Raúl, por recordar todo esto.
Gracias, Raúl.
Y Alberto, vamos a darle oportunidad a María de que nos ayude a concluir algo de esto. Yo quería también, incluso también preguntarle, pues qué importancia, desde luego yo sé por la edad que ella tiene y por la participación que tiene, que las redes han sido muy importantes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero qué clase de contenidos, está satisfecha por lo que hasta el momento se consiguió en materia de eso, de penetración, de comprensión a través de las redes. ¿Hay futuro para las campañas políticas en
¿Fue
redes?
¿Fue lo que pensabas tú, sí, María?
Anda.
¿Verdad? O sea, el uso de todo esto.
Sí, bueno, pues el contexto de la pandemia nos vino a hacer replantearnos todo, y en lo personal me he conducido, pues, yo creo que bien, digo, no sé cómo me evalúan los demás, ¿verdad? Pero yo creo que bien, porque creo que sí es un asunto muy de mi generación, entrar en las redes sociales, de descubrir una cosa, otra, que si pautas, si segmentas, saber que los videos, si son exitosos, tienen que ser videos de 15 segundos, porque si no, las personas se enfadan y no los ven. O sea, creo que ha sido un gran reto. Sí es una buena forma para poder llegar a más personas. Y ahora, bueno, pues ha habido modificaciones en las redes sociales en donde las personas pueden con un botón decir qué información quieren que les llegue y qué información no. Entonces, eso, pues me parece bien que cada quien elija la información que puede llegarle para no llenar ahí, pues, de más, de información de más. Y, pero bueno, creo que sí, pues es el futuro, las redes sociales, y ahí vamos a tener que hacer y fortalecer las campañas aún sin pandemia. Sin olvidarnos de ir a las calles, de saludar a la gente, de visitarlas, de platicar.
Las personas, ¿no?
Claro.
Pero también hay miedo en las redes, así se infunde miedo, se infundió miedo en estas campañas a través de las redes.
Bueno, pues es que tenemos la desventaja de que cualquier persona se puede ser un agresor, que cualquier persona detrás de una pantalla puede cambiarse el nombre, ponerse otra foto y estar como, pues sí, amedrentando, eso sí es. Pues lo
los
más
cobardes,
peligroso.
Tienes mucho espacio ahí, yo creo.
Claro.
Ya, en vez de cartas anónimas, ahora sí.
Sí.
Eso
con
sí.
Con perfiles falsos, con todo esto, atacan. Y muchas veces trabajando para otras personas. Con María.
Claro.
Le ha pasado, ¿no?
Seguido.
Es una mujer luchadora por la libertad de expresión. No, imagínate.
La exposición es amplia, no es fuerte.
Sí, 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 sí. Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría invitar a las personas que hoy nos escuchan. Me dijeron hace rato, estás hablando mucho de juventudes y, o sea, naturalmente, pues es la generación a la que represento, pero no significa que no importe y que no esté interesada en construir ciudades también. Mi tema es derechos humanos, en construir ciudades, en construir equipo, en trabajar en equipo con las personas que tienen más experiencia, con las personas que tienen, pues las personas adultas mayores y las personas pues más experimentadas en esto. Al final yo creo que hacer equipo con las juventudes, con las ganas que traemos y con la experiencia de las personas que nos llevan ventaja con años, ese es el punto clave para poder hacer y lograr mejores resultados. Tenemos en mi equipo y en lo personal toda la actitud para saber hacer equipo, para seguir protegiendo los derechos de nosotros, pero también los de las personas de al lado. Y ese es nuestro compromiso. Mientras fui regidora del Ayuntamiento de Zapopan en este periodo, pues trabajé varias iniciativas junto con la Organización Mundial de la Salud. Trabajamos una iniciativa y cumplimos con ciertos parámetros que nos certificaron en Zapopan como una ciudad amigable con las personas adultas mayores. Y bueno, también he trabajado temas así. Yo nada más les pido a las personas que nos están escuchando que nos ayuden con su voto, que nos den la confianza de darnos un voto a nuestra generación, que nos den un voto a mi generación, porque somos sí o sí quienes tenemos en nuestras manos el rumbo, no de nuestra ciudad, sino de nuestra realidad. Si mi generación no se activa, si mi generación no trabaja en colectivo, no entiendo cómo las otras generaciones van a aprender a hacerlo. Denos un voto de confianza y ayúdenos con su voto a hacer historia.
Muchísimas Hagamos gracias. Que suceda, ¿no?
Hagamos que suceda.
Gracias. Y muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a Raúl de la Cruz y gracias a Joe en los controles técnicos. Nos escuchamos el siguiente sábado aquí en El Checador.
Hagamos.
Y quédese aquí en Radio Universidad de Guadalajara porque está el debate en puerta. Vamos rápidamente con él.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.